Pues tenemos que abrir en la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes, donde seguimos nuestra lectura en capítulo 6 y terminaremos en capítulo 7. Estamos en esa porción grande en el medio del libro de Reyes en que dos figuras, Elías y Eliseo, dominan en términos de personas, ¿no? Pero el Señor siempre está en el centro, en el medio de nuestro pensar, igual es el caso esta tarde. Y estamos siguiendo nuestro estudio en el versículo 24 y entrando hasta 7 al fin. Déjenos escuchar la palabra de Dios juntos. Y aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y aquí la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo, «Ayúdame, oh rey, señor mío». Y él respondió, «Si el señor no te ayuda, ¿de dónde te podré ayudar? ¿De la era o del lagar?». Y el rey le dijo, «¿Qué te pasa?». Y ella respondió, «Esta mujer me dijo, da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana». Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da a tu hijo, para que lo comamos. Ver, ella ha escondido a su hijo. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos. Y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo. Entonces él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y los ancianos estaban sentados con él. Y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia, pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, este dijo a los ancianos, «¿Veis cómo este hijo de asesino me ha enviado a cortarme la cabeza? Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrad la puerta y mantenedla cerrada contra él. No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor». Estaba aún hablando con ellos cuando aquí que el mensajero descendió a él y le dijo, «Mira, este mal viene del Señor, ¿por qué he de esperar más en el Señor?». Entonces Eliseo dijo, «Oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor, mañana, como a esta hora en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá a un siclo y dos medidas de cebada a un siclo». Y el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo, «Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa?». Entonces Eliseo dijo, «He aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Y había cuatro leprosos a la entrada de la puerta, y se dijeron uno a otro, «¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí, y si nos sentamos aquí también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos, si nos perdona la vida viviremos, y si nos matan, pues moriremos». Se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, aquí no había nadie ahí, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos huyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron uno al otro, «Aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonaron a sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento, tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda, y comieron y bebieron, y se llevaron de plata y oro y ropas, y fueron, lo escondieron, y volvieron a entrar en otra tienda, y de ahí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y fueron a llamar a las guardas de la puerta de la ciudad. Y les informaron diciendo, fuimos al campamento de los arameos y aquí que no había ahí nadie, ni siquiera voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los guardas de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Entonces el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos, ahora os diré que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo, cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y uno de sus siervos respondió y dijo, deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad, ya que le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, como a toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Aquí vamos a enviarlos y veamos. Entonces tomaron 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo, id y ved. Y los siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos en impedimenta y que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron a informar al rey. Y el pueblo salió y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió a 1 siclo y 2 medidas de cebada a 1 siclo conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a cargo de la puerta al oficial rey en cuyo brazo se apoyaba. Pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Aconteció tan como el hombre de Dios había hablado al rey cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria serán vendidas 2 medidas de cebada a 1 siclo y 1 medida de flor de harina a 1 siclo. El oficial real había respondido al hombre de Dios diciendo, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podrá suceder tal cosa? Eliseo dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. Esa es la palabra de Dios. Es fácil estar atorados en un solo pensamiento, clavados en un solo pensamiento, en particular cuando escuchamos constantemente. Así que no me sorprende para nada si tu idea principal con que sales esta noche es pensar en la inflación. La inflación es un problema grande y realmente lo es. No hemos llegado a punto todavía a Zimbabue, por ejemplo, un amigo de mi pasado le gusta mostrar su billete de 1 trillón de dólares de Zimbabue, ese país. Espero que no es suficiente distracción para nosotros esta tarde de la historia más grande que encontramos aquí en el pasaje. Esta tarde Dios está trayendo aquí una salvación asombrosa. Y lo que tenemos aquí en esta historia, mientras ellos salen desde los peores de tiempos a lo mejores de tiempos de una forma repentina. Y quiero que observemos y seguimos esta tarde y anotar 3 cosas de nuestro pasaje. El primero es esto que vemos el fondo de incredulidad contra que esa salvación sucede. Ese trasfondo, ese fondo de incredulidad, y lo vemos en los primeros versículos de versículo 26, capítulo 6, 24, hasta el fin de capítulo 6, ese fondo de incredulidad. Y el autor, con mucho talento y habilidad, presenta a nosotros en unas pocas palabras qué tan trágico, qué tan terrible es la situación allá. El problema tan grande ahí que les enfrenta, hay un vecino hostil, hay un desastre natural, hay una condición espiritual, seria desorden espiritual y un líder inadecuado, y cualquiera de esas cosas sería suficientemente mal, pero esas dos cosas juntos, esas dos cosas, cuatro juntos, cosas juntas, pues ¿quién es el vecino hostil? Son los arameos. Hemos estado hablando de ellos hace varios capítulos. Nos dijo antes que dejaran de atacar, dejaran de enviar invasores, porque Eliseo sabía sus planes y los había siempre podido parar. Y así que van a invadir por completo. Ahora están sitiando a la ciudad capital. Y después de eso hay un desastre natural, una hambruna que está sucediendo. Y claro, será peor porque están siendo sitiados. Pero hemos encontrado esa hambruna ya antes en capítulos anteriores. Y aquí está, y aquí se queda, aquí está haciendo empeorar la situación. Pero luego también quiero dar un poco más de atención al número 3 y 4, ese desorden espiritual y ese líder inadecuado que todos contribuyen a ese gran problema. Y otra vez, el autor, el escritor, y yo creo que es Jeremías, él piensa en sí mismo, ¿cómo puede presentar exactamente qué tan mal son las cosas sin decir, pues las cosas estaban mal? Y él presenta esa historia de esas dos mujeres con dos hijos que llegan a un rey intentando tener ayuda de resolución. Y si eso suena un poco familiar, lo que hemos escuchado antes, ¿no? Es familiar a propósito, ¿no? Una mujer dijo, tuvimos este acuerdo. Yo iba a tomar la vida de mi hijo y íbamos a comerlo a él hoy. Con el acuerdo de que mañana, cuando viene mañana, mi amiga proporcionará su hijo para nuestra comida. Y es muy difícil imaginar, ¿no? Imaginar una forma más escalofriante de describir la desesperación, pero también la disfunción espiritual de lo que está sucediendo allá en aquel día y tiempo. Es tomado por sentado, ¿verdad? Que las mamás cuidan y le importan sus niños, y las mamás han mostrado fuerza sobrenatural para poder proteger a sus bebés de cualquier edad, ¿no? Y aquí es por lo menos una mujer quien estaba dispuesta a tomar la vida de su hijo para poder tener una comida más. Y observan, ella no viene al rey lamentando aquella decisión, no viene al rey con tristeza por lo que ha sido, lo que sucedió, está viniendo pidiendo ayuda del rey en asegurar que su amiga sigue con la promesa y quita la vida de su hijo para que ellas puedan tener otra comida. Eso no es tan obvio a nosotros, simplemente porque nosotros no conocemos nuestro Antiguo Testamento tan bueno como debemos, pero en cuanto al lector original, esa historia hubiera aprendido todo tipo de alarmas en sus mentes. Esta es la situación precisa que es armada por nosotros en Deuteronomio 28. Es un pasaje un poco largo, es un pasaje conmovedor. Pero lo que describe ahí en Deuteronomio 25, 28, perdón, como van a recordar esa sección del libro, hablando de las bendiciones y maldiciones que son descritas por el pueblo de Dios, las bendiciones que vendrá por escuchar al Señor y recibir la palabra de Dios y obedecer aquella palabra desde el corazón. Pero luego al otro mano, las maldiciones que vendrían al rechazar los caminos de Dios y las cosas de Dios. Y ir en tu propio camino, y la advertencia ahí es que las consecuencias serán muchas más severas que podrías imaginar que serían. Y una de las maldiciones nos dice es que el enemigo vendrá y sitiará a tu ciudad, tus ciudades, y tu hambre llegará a tanta desesperación que tú tomarás la vida de tu propio hijo para poder amantar a ti mismo y ser el hombre quisiera proteger a esa comida de su esposa, como comerla en secreto, y esa esposa estaría comiendo en secreto, protegiendo, escondiendo comida de su propio esposo. Algo escalofriante, ¿verdad? Y aquí está el autor diciendo, eso está sucediendo, eso es lo que está pasando, las mismas cosas que nos dijeron antes. Por casualidad, yo no creo que mencioné eso antes con tantas palabras, pero una de las cosas que puedes encontrar y buscar en tu lectura del Antiguo Testamento, si te ayuda en algo, es como un triángulo que puedes dibujar en tu mente. Tienes Deuteronomio y Jeremías y el libro de Reyes. Así que creemos que Jeremías y Reyes son escritos por Jeremías, pero si lees el libro de Jeremías y la profecía de Jeremías, van a recordar cuántas veces apunta hacia atrás a la ley de Dios, en particular al libro de Deuteronomio. Y es como si el abogado él está apuntando a la ley diciendo, pues mira dónde han fallado, mira dónde han desobedecido, son culpables de estas cosas. Y a lo mejor podría decir que el libro de Reyes en turno es como que muestra A y A y B, ejemplo A, B, C y D y C. Aquí están las evidencias. Aquí hay historias, diferentes formas en que el pueblo de Dios ha sido infiel al Señor y podemos ver la desobediencia, el pecado, los líderes. Y luego fíjense en las consecuencias que ellos sufrían como resultado. Pero luego observan la misericordia de Dios y vamos a llegar en eso. Así que esa foto, esa imagen escalofriante en cuanto al desorden espiritual que está sucediendo en medio de ellos. Y luego encima de todo eso hay un rey inadecuado, un líder inadecuado. Es un líder incrédulo. Y podemos pasar mucho tiempo en esto, pero no tenemos tanto tiempo que pasar. Pero quiero que piensen en el hecho de que nadie hable del Señor más en esa historia. Usando el nombre del pacto del Señor, que el rey no es nombrado, pero probablemente Joram habla del Señor. Encontramos más adelante que establecieron el cilicio bajo su ropa, ¿no? Ese símbolo de lamentamiento, arrepentimiento. Y sin embargo, este hombre no es ningún Salomón. Esas dos mujeres vienen, por lo menos una mujer viene con su problema. Y este hombre, este líder, no tiene la sabiduría de Dios para compartir. Y de hecho, en realidad, ni apunta a ella verdaderamente al Señor. Es algo triste no leerlo en su contexto. Pues si el Señor no te ayuda, ¿qué te puede hacer yo? Y luego más adelante, él va a ir a Eliseo y va a decir, ese es del Señor. ¿Por qué debo esperar más en el Señor? Mi pregunta sería, pues, ¿qué opción tienes si no esperar al Señor, no? Tú no tienes nada de poder. No hay más que puedes hacer. Tú ya has admitido esto. Pero la mentira en todo esto se encuentra lo que hace. No es lo que dice. No es el silicio que se pone. Es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? El hombre de Dios tiene que irse. El hombre de Dios tiene que irse. Yo encontré una cita de cierto Edward Gibbon. Escribió sobre la caída del Imperio Romano y habló en los últimos días de Roma. Y dice esto del pueblo en relación de su religión. Y dice, todas las religiones fueron vistas por el pueblo como igualmente veraces, por los filósofos como igualmente falsos y por los políticos como igualmente útiles. Y vemos, eso no es solamente para los políticos, ¿verdad? Es muchas veces el caso con la gente de la iglesia que encontramos el cristianismo útil, por un rato, por lo menos, respetable. Hay cosas que se puede ganar al ser llamado cristiano, de ser parte de una iglesia. Eso todavía es cierto en algunas partes del país. Pero, ¿qué tal cuando deja de ser útil? ¿Qué tal cuando deja de ser respetable? Eso es lo que está sucediendo con el rey Joram. Cuando deja de ser útil, cuando deja de ser respetable. Yo estoy enojado con Dios. y no puedo alcanzar a Dios, entonces ¿qué hago? Pues yo persigo su profeta, ¿no? Y si tú necesitas más evidencias de lo que estoy hablando en cuanto a Joram, lo encontramos cuando la promesa es hecha, ¿no? Y cuando la promesa es cumplida en cuanto a esa gran salvación, la última persona en creer lo que está sucediendo es ¿quién? Es el rey Joram. Déjame decirte lo que está sucediendo aquí. Él dice, todo es una trampa, ¿no? Ellos están escondidos y solamente están esperándonos que salimos de la ciudad para atacarnos. Aquí es el rey, ¿no? Hablando, diciendo esas cosas. Ese es el rey. A pesar de todo su hablar en cuanto a las cosas de Dios, se revelan sus verdaderos colores. ¿Qué tan importante es revelar a nosotros, ¿no? Que Dios sea, que esté sobre nuestros corazones, tanto como nuestros labios, y que no solamente podremos hablar del Señor, sino podremos realmente acercarnos al Señor y quedarnos cerca del Señor en nuestro andar día a día. Pues así que está la situación. Han expulsado a Dios y han atrapado a sí mismo en sus propias trampas. Es lo que sucede cuando cierras la puerta en la cara de Dios. Están cerrando a cualquier solución que puede venir de Él. Y eso resulta en desesperación, resulta en, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Es la situación en que se encuentran, ¿no? Es una tormenta perfecta, una tormenta perfecta de problemas, un vecino hostil, un desastre natural, enfermedad espiritual y desorden, y un líder que no puede verdaderamente guiarlos. Peggy Noonan, actualmente en el Wall Street Journal, escribió una columna. De ella terminó su columna al decir, nunca he visto un país tan necesitado, necesitando un héroe. Yo creo que ella hablaba mejor que pensaba, que sabía. Nosotros, pues el mundo seguramente necesita un héroe. Aquí está un pueblo que necesita un héroe, con necesidad de alguien más grande y mejor que cualquier de ellos son o eran. Así que hay un fondo de incredulidad en nuestra historia aquí, el peor de los tiempos. Lo que hace la salvación más rica y hermosa, seguramente vemos la manera inesperada, la manera inesperada de esa salvación es tan sorprendente, tan inesperada. Y debe sorprendernos, ¿no? Debe causarnos maravillar y regocijar en lo que sucede aquí. Así que Eliseo tiene una palabra para el rey, ¿no? Versículo 7:1 dice, entonces Eliseo dijo, oíd la palabra del Señor. No hay nada más importante, ¿verdad? Todo nuestro hacer, todo nuestro propio pensar, nuestros propios planes y complots, no hay nada más importante sino escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Es lo que Eliseo hace. Él trae la palabra al Señor a la situación. Y su palabra es tan increíblemente buena que no se puede creer. Y yo creo que hay una conexión con nuestra propia situación del Evangelio. Por tanto, el Evangelio es tan buenas noticias que no lo creen. Yo puedo hablar con gente, yo puedo recordar a gente diciendo cosas así, ¿no? No hay ninguna forma que Dios podría perdonarme por quien soy yo y lo que he hecho. No hay ninguna forma que Dios podría ser tan bueno. Dice mañana. Tan rápido, ¿no? Mañana, ¿cómo a esta hora? Y en la puerta de Samaria llegaremos a algo normal. Así que va a haber un poco de inflamación, no va a ser como que días felices tan rápidos, pero por lo menos va a haber trigo en vez de cabezas de asnos, no, por lo menos va a haber cebada en vez de estiércol de palomas, por lo menos va a haber comida verdadera para comer mañana. Y claro, esto se encuentra en crueldad por el oficio. El oficial real habría sido un hombre muy importante. Ese mismo nombre se usa para hablar de Naamán esa frase en cuyo brazo se apoyaba el rey, aquí está un hombre a la diestra del rey, aquí está el escepticismo, el cinicismo. Mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. El menosprecio del mundo sobre la palabra de Dios. No dejes que esto te prevenga de creer en esa palabra, ¿no? El menosprecio del mundo se ha mostrado ser falso uno y otra vez. Así que aquí está menosprecio derramado sobre la palabra, y aquí está la palabra presentando una gran promesa. La transición al versículo 3 es, nos va a dar un dosis rápido de qué tan sorprendente es esa historia que va a llegar a sorprendernos. Ahora nos presentan cuatro leprosos, ¿no? Así que en versículo 2 tenemos la promesa, versículos 1 y 2 tenemos la promesa de esa gran salvación que va a suceder. Luego versículo 3, mira, aquí tenemos unos cuatro leprosos afuera de la ciudad. Cuatro leprosos, ¿quiénes están decidiendo cómo morir? Están decidiendo cómo morir. ¿Vamos a morir? ¿Vamos a quedarnos sentados aquí muriendo de hambre? ¿O vamos a meternos en la ciudad? ¿Y intentamos salir de la ciudad, entrar en la ciudad más bien y morar entre ellos unos días antes de morir? ¿O vamos a salir afuera y morir en manos de los arameos? Y una vez más, el Señor tira por la ventana todas las expectativas y nos causa preguntar qué va a suceder. ¿Cómo va el Señor a vencer a los arameos? Versículo 6. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos huyera estruendo. Que oyeran un estruendo, un sonido. No que ellos escucharon un sonido, un ruido, sino él los causó escuchar estruendo de carros y ruido de caballos, estruendo de un gran ejército. Su imaginación hizo lo demás. ¿Qué sucedió? Estamos rodeados con enemigos. Necesitamos salir de aquí. Y este gran ejército al precipicio de una gran victoria están huyendo a su casa, dejando todo atrás. El Señor hizo esto. El Señor hizo esto sin nada en su ayuda. El estudioso francés Jacques Vallon tiene un libro sobre los políticos de Dios y los políticos del hombre. Diferentes comentarios sobre secciones de Segundo Reyes. Eso es lo que él dice aquí. Él dice, arameo será salvo, pero para poder lograr eso, Dios ni usa ni Samaria será salvado, ni usa la habilidad de los soldados, ni los generales, ni los políticos del rey, ni la moralidad de virtud de los hombres. Dios salvará a Samaria por un milagro, lo haría por una forma, un milagro más sorprendente, por un sonido, un viento, un eco, por una ilusión, lo que hace un ejército victorioso huir. Eso es una ilustración del hecho de que Dios escoge cosas que no son para llevar a nada a las cosas que son. Es uno de esos milagros que muestra la creatividad del Señor, ¿verdad? La forma que Dios puede traer rescate, salvación y ayuda por su pueblo de cualquier rincón o de ningún parte. Nosotros definitivamente hemos visto milagros que usan medios, en que Dios usa un medio humano o lo que sea, pero en realidad no hay, en este caso no hay ningún medio humano. Dios simplemente causa que escuchen un ruido que causa terror para que ellos, el ejército, huye. Ellos salen corriendo, aunque no hay nadie persiguiéndolos. Dios hizo esto y muestra, ¿no?, que Él es poderoso y muestra su gracia y su sabiduría para traer salvación y ayuda a su pueblo por cualquier medio que Él elige. Nunca Él tiene el brazo corto, nunca está sorprendido. Siempre tiene lo que desea. Aquí está una forma menos esperada, ¿no? Y otra vez, quiero decir que debe maravillarnos. Dos veces aquí van a observar nuestra traducción. La palabra es sorprendido, versículo 5, y otra vez versículo 10. Y aquí es la palabra aquí, o sorprendidos, aquí. Mire esto, que Dios ha hecho, debe ser maravilloso en nuestros ojos lo que el Señor ha logrado aquí. Y hay algo más aquí que debe agarrarnos la atención. Hay dos veces esta frase, versículo 5 y versículo 7, se levantaron al anochecer. En versículo 5 y 7 se levantaron al anochecer. Versículo 5 se refiere a los leprosos, ¿no? Al anochecer es casi escurecer, ¿no? Casi noche. Y dice que hacen su decisión. Vamos a ir al campamento de los arameos. Vamos a entregarnos. A lo mejor van a mostrarnos misericordia. Y luego encontramos al momento en que ellos están decidiendo ir al campamento de los arameos, versículo 7, al anochecer, ellos se levantaron, no los leprosos esta vez, sino el ejército de los arameos se levantaron y huyeron al anochecer. Tiempo perfecto de Dios, aún hasta ese detalle, ¿no? Y claro, los leprosos no son presentados a nosotros como hombres virtuosos, ¿no? Un rato aprovechan, ¿no? Miran todo el botín y dicen, agarran de tienda a tienda, agarran lo suyo y lo esconden, de hecho, para retirarlo de su juez. Pero luego llegan a sus sentidos, ¿no? Y dicen, se dan cuenta, mira, eso es un día de buenas nuevas. Es un día de buenas nuevas. Así que esos leprosos. Los leprosos llegan a ser, podemos decir, predicadores del evangelio. Declaradores de las buenas nuevas. Ellos le traen las buenas nuevas a Samaria, ¿no? Y la palabra decir parece otra vez, ¿no? Versículo 9, se dijeron. Y ellos van y dicen a la casa del rey. Luego los afuera de la ciudad, las guardas, la puerta, ellos dicen al rey, el rey es dicho sobre esas cosas. Resulta que los leprosos y son buenos testigos, ¿no? O en nuestro caso, ex leprosos, ¿no? Anteriormente leprosos son buenos testigos para las buenas nuevas, ¿no? ¿Verdad? Ellos quienes se dan cuenta de que han sido perdonados, muchos son los quienes tienen buenas noticias para compartir a los demás. Es un día de buenas nuevas. No podemos preservarlo, ocultarlo para nosotros mismos. Necesitamos ir y necesitamos decirlos. Y necesitamos ir a decirles y ellos se van y lo dicen. Y pueden ver, ¿no?, cómo todos estos caracteres son actores sin nombre. En cualquier escenario, cualquier teatro, cualquier programa o película tiene actores que son tan periféricos que ni sabes cómo se llaman, ni conoces su nombre. Ellos entran al escenario un minuto y luego salen. Todos son actores sin nombre, pero ellos están en el centro del escenario, ¿no? Aquí esos leprosos no tienen nombres. Pero aquí, literalmente, gracias a Dios por este siervo sin nombre, versículo 13, que habla al rey y dice, oye, rey, ¿qué tenemos que perder? Unos caballos que nos quedan, ¿por qué no ponemos a algunos hombres sobre esos caballos y que salgan para por lo menos ver si hay verdad en lo que ellos dicen? Si esas noticias en realidad son cosas buenas, ¿no? Por lo menos vamos a investigarlo. Así que es el método del Señor. Es el método del Señor para mostrar su gracia. Para salvar a un montón de personas quienes lo habían dado la espalda. A mostrar su poder. Para que nadie podría tomar la gloria por eso. Porque nos gusta mucho nosotros tener la gloria por las cosas. Su sabiduría para realizar esa salvación de tal forma para maximizar alabanza de su propio nombre. nos recuerda del Evangelio, ¿no? El Evangelio que subraya su gracia y su poder y su sabiduría. Oh, mete lo inesperado en nuestros ojos, pero así trabaja Dios, así obra Dios, y así debemos esperar que Dios obre en nuestras vidas también. Si Dios va a hacer algo bueno en tu vida o mi vida, lo va a hacer de tal forma que nosotros no podremos recibir la gloria. Y a lo mejor vamos a estar obligados. Esperamos no ser obligados, pero espero que lo hagamos libremente, ¿no? Pero vamos a darle alabanzas. Y luego cerramos la historia, ¿no? Con esta palabra que no falla, ¿no? Tercer punto que vemos aquí, su palabra que no falla, palabra de salvación que nunca falla. Segunda mitad del versículo 16 hasta el fin del versículo 20 es tanta énfasis, es tan claro que el autor quiere dejarnos con ese pensamiento que eso fue la palabra prometida y es la palabra entregada. Todo es dicho dos veces, ¿no? Hay tanto énfasis aquí, tan enfático. De harina y de cebada son vendidos al ciclo según la palabra de Dios. Y recuerda al oficial que había respondido él al hombre de Dios es matado en la puerta. Él pudo ver las buenas noticias, pero no pudo participar. Y eso sucede igual, exactamente como el hombre de Dios había dicho en versículo 17 y otra vez 18, así como dijo el hombre de Dios. Una vez más nos recuerda ese oficial. Y las últimas palabras, los últimos versículos, se tratan de esa oficial sin nombre, quien rehusó creer las buenas nuevas, quien rehusó creer la palabra de Dios. Primeramente, déjame ofrecer lo que debe ser ánimo a nosotros en esos versículos. ¿Qué ánimo a nosotros? Que la palabra todavía es activa, aún en los periodos con menos promesa, ¿no? Lo tomamos por sentado que Elías y Eliseo, a causa de quién son, habían vivido un tiempo de gran bendición por el pueblo de Dios. No, pero es muy al revés. Dios envió a esos hombres, grandes hombres, en un momento en que la incredulidad y apostasía está creciendo más y más prevalente. Y cuando el pueblo de Dios llega a punto de dejar completamente a Dios, así que solamente queda un remanente muy pequeño de los fieles, y aquí está la palabra todavía activa, todavía obrando en este día menos esperado, menos prometido. Y lo mismo es el caso con nosotros. No, nunca debemos desesperarnos de eso. Hay mucho que debe desanimarnos, pero no hay nada que debe causarnos desesperar en cuanto a nuestro momento presente en la historia, porque nosotros servimos a Dios que todavía está obrando en el mundo. Servimos al Dios que, cuya palabra todavía está viva, activa y más filosa que una espada de dos filas. Esa palabra sigue saliendo, sigue atrayendo gente a sí mismo, gente de todo tipo de trasfondo, gente quienes se encuentran en las profundidades del pecado. Dios está sacando y salvando para sí mismo. Todavía está haciendo eso en nuestro día. Y yo estoy seguro para con muchos. Es como sentimos que estamos en la caída del reino, ¿no? Las cosas están acabando. Es tiempo de acabar con las cosas, ¿no? Pero nada puede ser más lejos de la verdad. La palabra de Dios todavía estaba obrando, todavía estaba trabajando. Y según ánimo aquí, también, con Dios no hay ninguna promesa olvidada. A lo mejor esperamos. A lo mejor Dios nos causa esperar mucho tiempo. Pero al fin del día habrá ningún cuenta sin ser pagado. Él va a recordar. Y va a responder. Y cumplirá. Y hará lo que Él prometió hacer. Es un Dios en quien podemos depender. Aquí está un Dios en quien podemos confiar. Aquí está un Dios que salva. Aquí está un Dios que salva. Y resulta que la única cosa en que tenemos que preocuparnos es no es en no creer. Es en no creer que es en Dios que salva. Como Dele Moody lo dijo hace años, dice, nadie sale de la presencia de Dios vacío, sino ellos quienes se encuentran llenos de sí mismo. Y a lo mejor ese oficial real pensaba que era un chiste chistoso, un broma chistoso, ese menosprecio que lanzó a la palabra de Dios. Y sin embargo, solamente vio las buenas nuevas, pero no entró en ella. Y ese es solamente un pensamiento en que será esta tarde, que tú y yo, que cada uno de nosotros conozcamos que las nuevas noticias no llegarán a ser solamente algo que veamos en las vidas de otras personas, sino que nosotros habríamos entrado nosotros mismos en las buenas noticias creyendo en el Señor Jesucristo, nosotros mismos, y habiendo sido salvos. Esa es la palabra que quiero dejarles esta tarde, con la palabra que es un Dios que ama salvar aun caníbales y leprosos y gente como tú y yo. Son buenas nuevas. Déjanos ponerse primeros ramos. Padre, nosotros oramos a ti esta tarde que nosotros verdaderamente te conoceremos. Señor, no queremos que sea suficiente para nosotros saber tu nombre, poder hablar de ti, poder pasar por diferentes movimientos externos, venir aquí. Queremos verdaderamente conocerte, Señor. No queremos que seas un concepto sin peso, sin gravedad que podremos imaginar cuando necesitamos a ti, sino queremos servirte, queremos amarte, queremos conocerte. Pedimos, oh Señor, que sería el caso con cada uno de nosotros esta tarde y por tantas más personas. Señor nuestro, te damos gracias que en los peores de tiempos tú te muestras ser el mejor Dios, el mejor Salvador. Así que pedimos eso esta tarde en el nombre de Salvador. Amén.